Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE Showtime. Nos acercamos a los 300. A los 300 programas. Capítulo este que aquí arranca 291. Bueno, tenemos una visita hoy de lujo. En realidad vamos a ser nosotros quien visitemos a Alejandro García Reneses. A Aito, que enseguida va a ser el primer protagonista del programa. Hay que analizar, bueno, en titulares lo repasamos enseguida, cómo está el panorama baloncesto. Hay destitución en Sevilla, hay muchas novedades, tenemos jornada de Eurocup, jornada de Euroliga, todo cuando entramos en un mes de noviembre, donde recordemos que España tiene que dar la prelista para la primera ventana de selecciones y después ese doble compromiso con el caos al que estamos todos a punto de caer. Bueno, veremos cómo llega. Tenemos tertulia NBA con Paniagua, con Cano y con Parra. Tenemos muchas cosas, con lo cual no nos enrollamos. Titulares de esta semana. Titulares que repasamos en compañía, como es habitual, de José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas. Has dicho que nos acercamos al 300, ¿no?
A los 300 programas.
¡Espartanos!
Sí, lo veía venir.
¿Cuál es vuestro oficio?
Ahora que ya... Vale. Bien. Enseguida bajamos a por la medicación. Y muy importante... un banquillo de la Liga CB que, de momento, no tiene dueño porque ha sido destituido en Sevilla... En el Real Betis Energía Plus, Alejandro Martínez.
Sí, cesa como entrenador del Betis después de la derrota en Badalona. Se suma a la lista de ex que abrió Pablo Prigioni en Vitoria. Suena en verde y blanco Óscar Quintana.
Caída libre del Barça Lasa de baloncesto. 5 derrotas seguidas entre todas las competiciones.
Entre Euroliga y Liga CB, que han incorporado el término crisis al Barça de Sito Alonso. La vuelta al trabajo de Claver y Sanders no apacigua los interrogantes actuales que pesan sobre el equipo azulgrana.
Entramos en competiciones europeas esta semana. Euroliga va a arrancar la quinta jornada de la Euroliga con Doncic como MVP del primer mes de competición.
Es el mejor jugador de octubre en competición europea. Se llama Lucas, se apellida Doncic, juega en ese Madrid que es colíder con Olympiacos de la competición. Esta semana, Fenerbahce-Valencia, Real Madrid-Kimki, Efes-Unicaja, Baskonia-Panathinaikos y Barça-Olympiacos.
Ordenamos, nos ponemos al día con la Eurocup.
Derrotas en la tercera jornada de Gran Canaria, Bilbao y Andorra. Andorra no sabe lo que es ganar en esta competición. Para la cuarta jornada, en esta segunda competición europea de clubs, Andorra-Levalois, Lokomotiv-Bilbao y Gran Canaria-Trento.
Actualidad del baloncesto femenino.
Perfumerías, Guipúzcoa, Girona y Ferrol forman un póker de equipos con solo una derrota tras 6 partidos al frente de la clasificación. Próxima parada en Euroliga, Perfumerías Jakin Dogu y atención en la Eurocup femenina Unigirona Guernica.
Y noticias que después desarrollaremos de la NBA con dos nombres propios, Ricky Rubio y atención, novedades del estado de Nico Mirotic.
Que no va a tener que pasar por el quirófano después de su percance. Ricky Rubio sigue evidenciando que le sientan bien los aires de Utah. Notable mejora en el tiro del base del Masnou. Tenemos jugadores de la semana. En el este, Indiana, Víctor Oladipo, en el oeste, New Orleans, de Marcus Cousins.
Este es el menú, gracias Gil, que empezamos
bien,
a...
Marcus Cousins.
Perfecto, ese acento de tu parte, la Marcus parte de Cousins. Padre norteamericana. Enseguida desarrollamos todo esto y más, y enseguida aquí, desde Berlín, don Alejandro, Aito García Reneses.
En el capítulo anterior.
Estoy en una situación de intentar, pues entrenar, obviamente, pero bajo unas determinadas circunstancias, no de cualquier manera, ¿no? Entonces, bueno, pues abierto a cualquier situación, pero me gustaría pues que deportivamente pues tuviera unos mínimos en cuanto a estructura de equipo y en cuanto pues a posibilidades de intentar hacer las cosas bien. Pronto, yo creo que no. Bueno, habría que especificar que es pronto, pero no hay nada previsto ni nada que pueda salir en las próximas semanas, meses.
Pero es el hombre que les tiene que dar intensidad atrás. Es, insisto, un perfil muy parecido al hombre que se ha roto. Primero, que no sea americano y que el jugador no esté en un equipo de Euroliga actualmente. Porque si está en un equipo de Euroliga, el Real Madrid no lo podría inscribir hasta la primera opción de hacerlo, que es en el mes de enero. Es decir, quedan 2 meses y medio. Es verdad que el que más gusta es Vidmar, el compañero de Luka Doncic. Apunta en el de otro esloveno, Ziga Dimec, pero esto se tiene que hacer despacito y sin pausa.
Parafraseando a Piqué, todo esto empezó en Phoenix, es decir, yo soy lo poquito que soy, pero toda mi historia empieza en Phoenix, trabajando para ellos, porque yo estudiaba allí, hice de ojeador, luego me vine a Europa, hice de ojeador para ellos. ¿Qué ocurre? Que Robert Sarver es un hombre que es muy de tótems, es muy de ídolos. Entonces, él ya le ha propuesto a Steve Nash que sea el entrenador de los Phoenix Suns. Siguiente predicción, siguiente cosa que me han contado. Se ha consultado con Steve y Steve Kerr, en un gesto además que le honra, propone a Mark Jackson. También, si falla todo esto, le harían una propuesta a Sean Miller, que es el entrenador de la Universidad de Arizona, un programa que ha tenido mucho éxito últimamente.
Hay mucho para hablar de lo de Alonso. Es el jugador más joven en la historia en hacer 29 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias en un partido. Los únicos dos que han conseguido algo parecido con 21 años o menos son Jordan y LeBron, que ahí queda eso. Ha batido a Magic como jugador más joven en conseguir 10 o más asistencias en un partido con los Lakers. A mí este chaval, abstrayéndose de su padre, si te centras solo en lo que es el chaval jugando al baloncesto, a mí me parece que tiene un futuro portentoso.
Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Díez. ¿Qué tal está usted?
Bien, hombre, bien. Dentro de lo que cabe, bien, que ya es mucho, para cómo está el mundo hoy en día. Bueno, nos vamos de forma virtual hasta Alemania, en su capital, Berlín. Aito García Reneses. Don Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, hombre.
¿Cómo está, entrenador?
Pues estupendamente aquí.
Bueno, estupendamente. Líder de la liga en Alemania, No está mal. Bien situado en el grupo de la Eurocup. Para arrancar un proyecto, camina bastante firme. Bueno, eso nos lo dirá usted. Como mínimo, por los inputs que nos llegan, va bastante bien la cosa.
La verdad es que muy bien, mejor de lo esperado, porque tuvimos una pretemporada bastante mala, con muchos lesionados, con jugadores que no empezaron hasta más tarde. Y entonces, a mí normalmente me gusta hacer las pretemporadas para trabajar a medio plazo, pero en este caso, pues cambiamos la estrategia y tratamos de conseguir pues un buen momento pronto. Y la verdad es que nos ha servido pues para ganar primero a equipos regulares y después a equipos buenos. Entonces, lógicamente contento, aunque sé que a medio plazo todavía queda mucho por hacer.
No he escuchado mucho a Ito, con lo cual todavía tiene más valor que nos conceda estos minutos. Sí que le he leído cosas de su aventura, del por qué salir de España, de por qué coger el banquillo del Alba de Berlín. Pero se lo pregunto, porque en radio hay que ponerle voz a las palabras y a los pensamientos. Primera aventura fuera de España. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué el Alba? ¿Por qué ahora?
Bueno, pues no sé exactamente, pero más o menos a mí ya sabes que me gusta entrenar y cuando estás un año parado, pues todavía tienes más ganas. Y eso es lo que me pasó el año pasado. Y ya me habían contactado el año anterior en Berlín. Y bueno, pues me parecía una experiencia interesante, ¿no? Pues poder venir aquí con un club que quiere tener pues un poco la misma línea que a mí me gusta más, que es pues tratar de sacar el máximo rendimiento, pero también el trabajar con los jóvenes para que puedan estar en el primer equipo. y eso estamos haciendo.
Recuerdo a Ito, cuando se hizo oficial su fichaje por el Alba de Berlín, básicamente en las redes sociales, que el conjunto alemán presentaba a Ito como bienvenido maestro. Cuando le llamamos don Alejandro, cuando decimos maestro, ¿todo esto a usted le sobra o nunca está de más y gusta?
Bueno, yo creo que como he pasado la etapa contraria, que era cuando lo hacía bien y decían que lo hacía mal, pues es la hora de pasar una etapa que haga lo que haga, pues me ponen bien, pues igual compensa. Pero realmente, tanto en un caso como en otro, la parte más importante es lo que realmente haces, no lo que dicen, ¿no? Y entonces, pues agradecer cuando dicen bien, pero tampoco venirte muy arriba.
Ya, entiendo. ¿Puede moldear usted como quiera al Alba de Berlín? La sensación desde fuera es, primero, que es usted un privilegiado, también por todo lo que lleva a la espalda y en la mochila, que usted puede escoger cuándo y dónde entrenar. Pero llega al club alemán y le dicen, Aito, ponemos el club en tus manos, moldéalo.
Bueno, en ese caso no, porque ellos están haciendo lo mismo que yo pienso que hay que hacer, y lo que hago yo es colaborar, y realmente pues tampoco hay tantos jugadores jóvenes todavía que puedan llegar a ser muy buenos, pero bueno, ya hay algunos, y entonces pues la cuestión es un trabajo que no es tan llegar y besar el santo, ¿no? Pues en todos los sitios pues hace falta un tiempo para que salgan jóvenes, y esos jóvenes luego tengan grandes posibilidades. Entonces, tampoco hay unos medios económicos como para fichar a diestro y siniestro, con lo cual pues hay que tener paciencia y intentar situarte donde estás.
Esta semana quiero recordar que hay jornada de Eurocup, digo Eurocup por lo que le afecta al Alba de Berlín de Aito García Reneses, toca en casa Lietuvo Ritas. En el horizonte tenemos las ventanas de selecciones, que es un término ya muy nuestro, como muy cotidiano. ¿Le afecta al Alba? ¿Te afectan las ventanas de selecciones?
Sí, negativamente, porque pues yo pensaba en este tiempo pues el poder recuperar el tiempo perdido de la pretemporada, pero me parece que va a ser muy difícil porque tengo jugadores que se lo van a llevar a la selección, y entonces pues es un problema, ¿no?
¿Y esto cómo se soluciona, Aito?
Pues ahora de momento no hay ninguna forma, ¿no? Lo que hay que intentar es que no vuelva a suceder, porque realmente pues ya es una guerra total entre todos los que están en el baloncesto, es decir, como si a medio campeonato del Campeonato de Europa, pues coge y dice, no, ahora los jugadores vienen con los clubes. Es un absurdo total y una guerra que no tiene ningún sentido. Hay que respetar un poco las fechas de unos y de otros.
¿Te han preguntado desde, no sé, desde la FIBA, desde la Euroliga, que tutela también la Eurocup, os han pedido la opinión y especialmente a ti?
No han pedido la opinión, pero ya saben cuál es la opinión. O sea, realmente la coordinación de los calendarios es muy difícil, porque cada uno tira barre para su casa, y la FIBA pues quiere tener más tiempo, y la Euroliga más tiempo, y la CB o la BBL más tiempo, pero hay que llegar a unos acuerdos lógicos, no empezar aquí a pisotearnos unos a otros, ¿no?
Pilar, te escucho.
Aito, yo quería preguntarte una cosa. ¿Hasta qué punto es clave en tu marcha a Berlín la figura de Imar Ojeda?
Bueno, pues siempre está bien que conozcas a alguien, pero realmente no es decisiva, porque bueno, pues aquí también hay otro, concretamente Marco Baldi, que lleva mucho tiempo en el equipo, en el Alba, y que también es un personaje muy interesante, y ya se ve que el club pues es un club serio, y lógicamente pues el que esté Imar pues lo hace un poco más cercano aún.
¿Se ha convertido la liga alemana, Aito, en una factoría de exportar talentos?
Yo creo que talentos no. Lo que tienen más es jugadores pues físicamente muy buenos, muy altos y con una buena predisposición física, pero el talento no, porque yo creo que es un poco su déficit. Ahí les falta pues el saber elegir cuándo hacer una cosa y la otra, conocer mejor en profundidad el baloncesto.
Explícale un poco a los oyentes, porque venimos hablando desde hace ya algunos años de la liga alemana, la cantidad o el porcentaje que es capaz de sacar del ticketing, que me parece una barbaridad, es decir, que la gran mayoría de ingresos de esa liga vengan por el ticketing, algo que no pasa tanto en nuestro país. ¿Cómo funciona la liga alemana para que en los últimos 5, 6, 7 años haya, digamos, pegado el boom que ha dado?
Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Una, el Bayern y el Brose Basket, que son clubs que reciben el dinero pues o bien por una persona, que es en el caso del Bamberg, que es el presidente que pone dinero, o el Bayern pues que tiene el club de fútbol, pero los otros sí que es, pues, recursos propios que los consiguen, lógicamente, también, pues por la presencia de los aficionados, ¿no? En este caso, pues, el Alba, aparte de tener el sponsor de Alba, pero con, lógicamente, limitado, pues consigue llenar bastante el pabellón en base a hacer, pues, mucha promoción, ¿no? Y pues, hay una buena afición y eso, pues, es muy bueno.
Ayer le leía una frase a Andrea Trincheri en la revista Gigantes de Aito que decía: Europa está vieja y cansada y el deporte es el espejo de esa sociedad. ¿Coincides?
Bueno, no sé, quizás él lo ve desde el punto de vista de Italia, que sí que es cierto que ha ido muy, muy a menos, porque hace 30 o 40 años el básquet italiano estaba arriba y ahora no lo está. Yo creo que lo que no sé si está vieja y cansada, lo que está cierto es, que estamos muy lejos de Estados Unidos, porque Estados Unidos, que ya tenía un dinero impresionante para los equipos de la NBA, pues cada vez es más. Ahora los equipos también de la segunda liga también tienen más, entonces hay un verdadero abismo que yo creo que va también en función de la capacidad adquisitiva para cualquier otra cosa que ocurre en Europa, a diferencia de Estados Unidos, ¿no?
Aito, en una hoja de ruta tuya en esta primera campaña en el Alba Berlín, ¿qué objetivos se te han puesto tú mismo y el club?
Bueno, yo creo que Marco Baldi, que era el que conoce más, lógicamente, que no yo, dijo que le gustaría, pues, estar entre los cuatro primeros al final de la liga regular. A mí, en principio, me sorprendió que pusiese un objetivo concreto, pero bueno, él conoce mejor, pues, toda la liga, ¿no? Y yo, por otra parte, pues, no pongo un objetivo concreto, en primer lugar, porque no conozco, no sé. Primero no conocía casi ni los jugadores, porque conocerlos de fuera no es lo mismo que conocerlos de dentro. Y estoy hablando de la rueda de prensa inicial, ¿no? Y luego, pues, tampoco conozco los otros equipos. Los he visto al Bamberg, he visto al Bayern, pero no he visto a la mayoría de los equipos, ¿no? Entonces, el objetivo más importante es ser mejores cada día y no ponerte clasificaciones, porque eso depende de también de que si tú realmente eres mejor cada día y también si los demás son. Y yo creo que hay que respetar a los demás y los demás, pues, pueden ser mejores y hay que ver lo que pasa, pero no preocuparse mucho por una clasificación, por lo menos a nivel pronóstico.
Aito, tú tienes, pasa como en España, que hay cupos. Alemania los tiene muy altos. Creo entender, si no me corriges, que son 6.
Sí, ellos tienen 6 extranjeros y 6 alemanes. Entonces, los 6 extranjeros pueden ser los 6 americanos y pueden ser los 6 españoles y los 6 alemanes. Entonces, lo que pasa es que muchos equipos, como jugadores alemanes no abundan, entonces, pues, juegan con menos jugadores y con 6 americanos.
Bueno, vamos a ir cerrando. Aito, en relación a una de las respuestas que has hecho anteriormente, de lo que has ido viendo y en comparación, por ejemplo, con España, que es un tema que nos preocupa, ¿qué tal, cómo es la afluencia de público a los pabellones en Alemania?
Pues muy bien, muy bien. O sea, por ejemplo, el último partido que jugamos fue en Bamberg y el pabellón estaba a rebosar porque lo está siempre. Entonces, nosotros no, porque tenemos un pabellón muy grande, pero 7,000-8,000 los tenemos siempre. Y en todos los campos que hemos visitado, pues también estaba lleno.
¡Qué contraste! Aito, voy a acabar, pero te quiero preguntar, lo he dejado para el final por un tema que es actualidad, bueno, otro tema que es actualidad, que es la situación del Barcelona que arranca este nuevo proyecto. Cuando tú oyes hablar, porque ya se habla de crisis con esas 5 derrotas seguidas, ¿a qué te suena?
Bueno, pues me suena que la gente es un poco... somos los mejores cuando ganamos y somos los peores cuando perdemos, ¿no? Y entonces aquí lo importante es que dentro de cada uno de los clubes, pues, sepan dónde se está y saber, pues, el trabajo que queda por hacer y que las cosas no son decir y ya está hecho, ¿no? Sino que hay que decidir, hay que entrenar, hay que darle un tiempo, hay que estar todos unidos para sacar adelante los proyectos, ¿no? Haces un chasquido con los dedos y ya está todo solucionado.
Ya, la mejor recomendación, digo, en cualquier proyecto que empieza es la paciencia y creer en ese proyecto. Bueno, en el caso del Barcelona, Sito Alonso es uno, déjame que lo diga así, por favor, uno de tus discípulos deportivos, con lo cual lo conoces a la perfección, claro.
Ah, no me cabe ninguna duda que va a trabajar a tope, lo que pasa es que considera, pues, que es muy difícil el tema, porque empiezas y ya estás jugando en la Euroliga y en la CB un partido cada 2 días, y que es un tema que hay que tomarlo con calma y tener las ideas claras y trabajar en ellas, y estoy seguro que lo van a hacer así.
Muy bien. La última siempre la tiene Pilar Casado. Pilar.
No, quería preguntarle al hilo de Sito Alonso. Sito Alonso es, como digo yo, un gran currante. Yo no sé si tiene en la cabeza, Aito, algo más que no sea ahora mismo baloncesto, baloncesto y baloncesto. Lo digo por tranquilidad del aficionado del Barça, es decir, que la vida se la va a dejar en esto.
Sin duda, pero la tranquilidad no la van a tener porque ellos... La mayoría, no hablo de una minoría que puede ver las cosas de otra forma. La mayoría ve si ganas o si pierdes. Lo que pasa es que tú tienes que aislarte de esa situación y trabajar pues por lo que debes hacer, y entonces seguro que vas a mejorar y vas a tener tus posibilidades. Pero lógicamente pues todos los entornos crean una dificultad cuando no ganas. Por eso precisamente yo explicaba que a pesar de no haber tenido una pretemporada buena, pues yo tenía mucho interés en no empezar mal, porque pues luego pues también se puede salir, como me ha pasado otras veces, pero siempre es una dificultad, y esa dificultad la tienen, pero no hay forma de evitarla nada más que trabajando día a día.
Bien, nos vamos a quedar con esa reflexión. Oye, Aito, ya una curiosidad, y de verdad que con esto ya cierro. Mira que has vivido tú en sitios. ¿Berlín es una de las, o de tus tres ciudades favoritas para vivir? Si no me dices más, ¿eh?
Bueno, tengo que esperar a ver este invierno que va a ser un poquito de frío y poco sol, pero desde el punto de vista cultural y humano es una ciudad muy, muy, muy interesante e histórico también.
Todo hay que decirle a Aito que sí, por el mes de enero no están 8 o 10 bajo cero los alemanes, dicen los berlineses, dicen que no hace frío. Bueno. Porque cero le parece normal.
Volveremos a llamar. Don Alejandro, que gracias por tu tiempo, que continúe yendo tan bien como va hasta el momento este nuevo proyecto del Alba de Berlín. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Adelante, Ecuador del programa. Sigue por aquí Pilar Casado y hemos de saber cómo está la Liga en España, cómo está la ACB. Hemos consumido 6 jornadas, segundo banquillo que cambia de inquilino. Segundo banquillo ACB, lo hemos dicho antes, Alejandro Martínez, lo hemos recordado en titulares, deja su sitio en el banquillo del Real Betis Energía Plus. Recordemos que no fue destituido por una derrota en la Liga Endesa, sí en la Euroliga, Pablo Prigioni. Bueno, en realidad no fue destituido, sino que renunció él al banquillo del Baskonia. Bueno, son algunos de los titulares que marcan la actualidad de la Liga Endesa, pero hay mucho más. Al detalle, radiografía de la ACB, Pilar.
Bueno, hay que hablar de rachas, y esta era larga y se truncó, para bien, lógicamente, de Lucán Murcia. Lo digo porque el Lucán Murcia regresó este domingo al Palau Blaugrana y la maldición ya se alargaba. Eran 18 visitas al Palau y siempre se habían ido de vacío. A la 19ª fue la vencida para el conjunto murciano, que cuajó un gran partido para derrotar al Barça 94-97. Desde la temporada 90-91, cuando se produjo el primer duelo, hasta ahora, hasta la 2016-17, con la derrota murciana más ajustada a 3 puntos de diferencia, sumaban 18 viajes de vuelta a Murcia sin premio. Pues como digo, este de 2017 ya es distinto. Su rival, el Barça, por cierto, acumula entre Liga y Euroliga 5 derrotas seguidas. Esto no sucedía desde enero de 2008. El inquilino del banquillo azulgrana en su momento era Dusko Ivanovic. A la postre sería cesado y sería cargo del equipo Xavi Pascual. Hablando de rachas, la del Tecniconta Zaragoza sin ganar en Vitoria también era larga. Bueno, pues por fin, este domingo, el Tecniconta Zaragoza ganó por primera vez en su historia en el Fernando Buesa Arena. Es historia de Unicaja Joan Plaza. Es verdad que va a cumplir el récord en un partido de Euroliga, pero todos cuentan. Y me explico. Este viernes en Estambul, va a convertirse Joan Plaza en el segundo entrenador de la historia de Unicaja con más partidos. Igualó este pasado domingo ante Estudiantes a Javier Imbroda, 268 partidos. El del viernes será el 269. Solo le supera el que a día de hoy es seleccionador nacional, Sergio Escariolo, que dirige dirigía Unicaja en 301 partidos. Ya que hablamos de hombres de Unicaja, Carlos Suárez también asciende en la clasificación de jugadores. Va a superar a otro histórico al sumar su partido 254. Hay que decir que en el del domingo ante Estudiantes igualó a otro mítico capitán, Dani Romero, con 253. Y el próximo viernes le arrebatará la octava posición de esta clasificación histórica. Se coloca a 5 del séptimo en partidos, que es Nacho Rodríguez. El líder de encuentros disputados con la camiseta de Unicaja es un comentarista de esta casa y buen amigo, Berni Rodríguez, que llegó a jugar 683 partidos en 11 temporadas. El hombre de la jornada es Dejan Todorovic. Guió al Retamet Bilbao Vasco en el derbi frente a Guipúzcoa. Lo hizo tras sumar 28 de valoración, 22 puntos más 6 rebotes, es el jugador de la semana, es la primera, por cierto, designación en la Liga Endesa. Y es una jornada en la que muchos históricos añaden muescas en su revólver. Uno, por ejemplo, es Sergi Vidal, 18ª temporada completa en la ACB. Pues este fin de semana ante el Real Betis, el alero entró en el top 15 en partidos jugados de la historia de la Liga. Su encuentro número 583 le permite superar a José Ángel Arcega y empieza la persecución de otro mito, Joan Creus, que se retiró con 585 partidos. Rudy Fernández solo necesitaba un triple para convertirse en histórico en esta categoría estadística. Llevaba 649, pues el 650 cayó este fin de semana ante Burgos. Hay que decir que Rudy Fernández, que todos sabéis, ha pasado unos cuantos años en la NBA, ha anotado 651 triples en total en los 377 partidos que ha disputado, es decir, un promedio de 1,73 por partido. Está a 21 de Andre Turner, que es el 14º clasificado en esta tabla de máximos triplistas. Hay que decir que Rudy se convierte en el cuarto jugador en activo de la competición, que es histórico de la Liga Endesa en cuanto a triples. Lo lograron antes Juan Carlos Navarro, Alex Mumbrú y Rafa Martínez. Otros dos hombres como Javi Salgado y Sergio Llull también están muy cerca de conseguir este hito. Obviamente Sergio Llull cuando regrese sano y salvo a las canchas.
Dame la victoria. Y de Paula, a mí me parece que la madurez del dolor existe siempre. Y siento que cuando a uno le duelen cosas, aprende. Y bueno, eso es el juego. El básquet, cuando el básquet siempre te pone en el lugar que te tiene que poner. Este juego es increíble.
Este hombre es Néstor Elche García, el hombre que reflexionaba así después de una pregunta. Decían algunos hombres del Montaquit Fuenlabrada, después de que se truncara esa racha, ese récord de 5 victorias en el arranque, no llegó la sexta, porque Obradoiro, hay que decirlo, todo jugó muy bien en el Fernando Martín. Algunos de sus hombres decían, mejor perder ahora para que se rebaje la euforia que hay. Pues él, ante qué prefieres, si una victoria y luego negocias ya con la euforia, ha sido claro. Yo la victoria y hablaremos después con Doña Euforia.
Así está la Liga Endesa, más voces que recogemos en esta semana, en este capítulo de Showtime. Por cierto, operación pívot en el Real Madrid, F5, actualizamos. ¿Qué hay de nuevo,
sin
Pilar?
Novedad. Sin novedad al frente. A martes, a día de hoy, siguen esperando por Bitmar. Lo que te transmite el señor Real Madrid es que, insisto, no van a tirar la casa por la ventana ni se van a volver locos, entre otras cosas porque Anthony Randolph evoluciona bastante bien de la luxación en el hombro y es posible que en 2 semanitas justas a lo mejor no necesite la tercera, que en principio era la estimación inicial, y a día de hoy, pues el Real Madrid también está esperando que los problemas personales que llevaron a Trey Hopkins hace ya más de 3 semanas a Estados Unidos, pues le permitan volver. Esperábamos que volviera esta pasada semana, a finales de esta pasada semana, pero martes a día de hoy no había regresado tampoco, entonces bueno, esta semana digamos que es un poquito más ligera de partidos porque tienen 2 en vez de 3.
Vale, bueno, de la séptima jornada de la Liga Endesa hay...
Por cierto, del banquillo del Betis es posible, el principal candidato se llama Óscar Quintana, de aquí a final de temporada. Vamos a ser un poco prudentes y a esperar que se cierre el tema, pero en fin, tiene una temperatura bastante templada.
Vale, de la séptima jornada de la Liga Endesa partidazo en el Carpena. Unicaja Baskonia. Bueno, es que hay muchos, ¿eh? El que abre la jornada, el Iberostar Tenerife, Real Madrid, no está nada mal. Y el Herbalife Montaquín Fuenlabrada, bueno, al final los voy a recordar todos. Casado, gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Oye, por cierto, echo de menos al tío Gil.
Aquí está.
Me hundí en el Supermanager, o sea, el mayor descalabro en la historia de un Supermanager.
¿Cuántos?
Pues no lo sé, pero hice 70 y pico, 80 puntos. Vamos, quiero decir que no llegué a 100.
Lo que decimos siempre.
Hola,
que,
Gil.
Hola, gracias Francisco Cruz por tu aportación esta semana. Gracias Ponitka por tener una mala tarde.
Un saludo muy cordial, ¿no?
Un saludo muy cordial.
Gracias Coser.
Gracias Pierre Oriola por tu contribución esta semana.
Oye, me gusta mucho este Next Coming que estáis haciendo.
Y claro,
¿eh?
Lo que no ha hecho Ferran Basas en la última jornada lo va a hacer contra el Real Madrid. No hay ningún problema, voy a aguantar.
No, lo hizo en la anterior, chato.
Claro. Oye, hago una cosa. Repasamos la actualidad de la NBA. Adiós, Casado.
Se te quiere.
Adiós.
NBA y enseguida... el Supermanager, para actualizar a ver cómo le fue al equipo del amigo. De tertulia, vamos a hablar de la NBA, de lo que está pasando ahora mismo, de lo que ha pasado, de lo que es noticia en Estados Unidos. Lo hacemos con Parrita, Rubén Parra. Hola, Parrix.
Hola, Stranger Things.
¿Has visto ya la segunda temporada o no?
No, ni la primera.
No, pregúntaselo a Marcote, ya verás. Iñaki Cano, nos vamos hasta Movistar Plus. Hola, Kane, buenas.
Muy buenas, chicos.
Tengo muchas cosas, ¿eh? No me haga reír. Cavaliers, Cleveland, este 3-4 de inicio... ¿os preocupa? ¿No le dais importancia? ¿Todo lo contrario? No sé. Parra.
A mí me parece que va bastante bien con el inicio de temporada extraño en la liga. A mí que a estas alturas de partido los Grizzlies de Marc Gasol sean el mejor equipo de la temporada en el oeste. Sí. Y que Orlando esté pegando fuerte junto a Detroit en el este me llama mucho la atención. Tiene mucho que ver con la defensa, yo creo. Es que no defiende nadie. O sea, el inicio de temporada este está muy bien porque es partido muy entretenido, el marcador es muy, muy amplio, muy, muy holgado, mucha anotación, pero defenderse defiende poquito. Dijo Draymond Green al inicio de temporada que los equipos iban a flipar con el nivel defensivo de los Warriors de este año. Pues los Cavaliers han perdido 4, pero es que los Warriors han perdido 3. O sea, están en las mismas. Y creo que tiene que ver todo con la derivada de la mini pretemporada. Yo creo que sí que ha afectado eso.
Sí, y sobre todo que luego, viendo el nivel que tienen Cavaliers y Warriors, y viendo lo que se pueden encontrar en el camino, sobre todo los Warriors en el oeste, en una final de pelea contra Oklahoma, por ejemplo, yo me pongo en una situación de que ellos han dicho, a ver, mira, nosotros al tran-tran evidentemente nos metemos en playoffs en posiciones altas. ¿Para qué vamos a forzar? Sumado a lo que ha dicho Parra de la pretemporada corta, y en el este, o sea, Cleveland yo creo que es tres cuartos de lo mismo.
Pero entonces sí que el concepto de ir un poco con el freno de mano puesto lo ponéis sobre la mesa, ¿no? El hecho de que la temporada gana 15 días al haber arrancado el 17 de octubre, de que, bueno, nos va a dar para meternos, con lo cual después también podremos un poco sestear contra quién nos va a tocar. Freno de mano puesto.
Yo no creo que sea tanto nos va a dar para meternos como doy por hecho que voy a ser el primero de la conferencia.
Sí, directamente.
Yo creo que
sí.
En el caso de los Warriors, sí, yo creo que ya pasan de lo de las temporadas de 70 victorias y eso ya lo han hecho.
Bueno, ya lo han hecho. Es que ya lo han hecho.
No tienen tal. Y pasan de eso y saben que va a haber muchas derrotas en el oeste, para todos, muchas derrotas. Estoy hablando, pues a lo mejor que te puedas ir a 23, 24 derrotas. Los 4 o 5 equipos del oeste tranquilamente, o incluso más, y creo que en esa batalla de desgaste se están relajando un poco. En el último partido, la derrota en casa ante los Pistons, Kerr lo dijo, nos ha faltado focus, nos ha faltado estar centrados. Y yo creo que tiene que ver más con la falta de tensión competitiva que con un problema estructural. Y lo de Cleveland, pues tres cuartas de lo mismo.
Iñaki, que me parece que te he dejado con la palabra en la boca. A ver.
No, pero a Cleveland hay que sumarle lo del freno de mano y que hay mucho jugador nuevo en posiciones clave. O sea, Wade es un mega crack, lo ha ganado prácticamente todo.
Bueno, y que falta uno muy importante, ¿no?
Y que falta uno muy importante.
Sí, bueno, pero lo de Isaiah Thomas a mí tampoco me parece...
No, pero que se tienen que adaptar.
Sí, tiene que ver mucho con que si tú juegas dos partidos, se te lesiona el base, nada más empezar, Derrick Rose, me refiero, al base titular en la actualidad, y ya lo pierdes. Wade no se encuentra cómodo y le pide al entrenador LeBron, salir desde el banquillo. Para que vuelva J.R. Smith al 5 inicial, que yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que dice Iñaki. Demasiados cambios, vamos a mantener un núcleo del equipo. Y luego, a mí de todo esto de Cleveland, lo que más me flipa es la reconversión de LeBron a base. A mí, o sea, es la última demostración de que es el bicharraco por antonomasia del baloncesto actual. Ha jugado de base los últimos partidos sin Derrick Rose, quitando del que empezó Calderón de base, que jugó 5 minutos y luego al final jugó un poco más y tal, pero ha sido de base del equipo y la verdad que lo ha hecho bien, aún no ganando. Ha estado rozando el triple doble, ha sido siempre el mejor del equipo y yo creo que tiene más que ver con que se habitúen a jugar y que sepan qué es lo que quieren hacer realmente, si quieren jugar con Love al 5, con Crowder al 4, si quieren llevar a Crowder al 4 y meter a Tristán, si quieren que Crowder salga del banquillo, yo creo que están probando cosas, es que llevamos dos semanas.
Es un combo de freno de mano y de adaptación, el tema de Cleveland.
Bueno, vamos a ver, que también hablábamos de Warriors, es decir, de Golden State, de Memphis, vamos a ver cómo avanza esto. También está Golden State con un balance 4-3. Dos derivadas de todo esto que estamos comentando. Peor inicio de temporada, son datos, ¿eh? Peor inicio de temporada de LeBron desde su año rookie, es decir, 2003. Y las medias por partido de Marc Gasol en Memphis. Memphis, líder de la competición, como bien apuntaba Parrita, 21,8 puntos por partido y 10,2 rebotes.
Yo te digo en serio, es un milagro. O sea, tiene un mérito brutal. Es más que probable que no entren en playoff. Yo creo que no van a entrar en playoff.
Por eso me da rabia. Por eso entran, la semana pasada.
Ha pasado Parra del no van a entrar seguro al creo que no van a entrar.
No, claro. Es que yo daba por hecho que era imposible que estuvieran ya no entre los 8, sino entre los que iban a sufrir para ser de los 10 primeros del oeste. Pero viendo el nivel, estoy viendo equipos que están mucho peor de lo que pensé que iban a estar, como los Nuggets, por ejemplo. Dime.
No, que por eso la semana pasada yo estaba, que me da rabia ver a Marc haciendo lo que hace, que es uno de los mejores pivots de la liga, por no decir el mejor. Y no es porque sea español y no es porque yo tenga una predilección especial por Marc. Es que es uno de los mejores y me da una rabia y una frustración, me crea una frustración el ver que tienes al mejor o uno de los mejores pivots de la NBA en un equipo que, Parra lo acaba de decir, que no se mete o que creen que no se van a meter, que no. Sí, que a mí me queda muy bien, porque son unos intensos, unos constantes en el
esfuerzo. Y ha revivido Chandler Parsons, una cosa magnífica. James Ennis, que no conocía de su padre, está haciendo una temporada maravillosa. Pero yo creo que no les va a dar a la larga.
Bueno, veremos qué pasa.
O Parsons, ¿eh?
A mí cuando se... ¿Te gusta Parsons, eh?
No, pero Parsons me gusta más fuera de las canchas, que nosotros en
Picaflor, ¿no?
Movistar NBA le tenemos como el picaflor número uno. Yo intento ahí acercarme a sus números, pero últimamente parece ser que está muy tranquilo en ese aspecto. Entonces, oye, pues cuando estás tranquilo en ese aspecto, a lo mejor está más centrado, se ha hecho una novia y está enamorado... en el trabajo funciona mejor, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando cuando he empezado relaciones es cuando más feliz me he encontrado y mejor he rendido en el trabajo.
Tus teorías.
Suele pasar. ¿Qué te iba a decir?
Pero por si cierto, todo acompaña. A ver.
Ahora que una mención rápida, ya que ha dicho Iñaki lo de Mark, el mejor o uno de los mejores pivots de la liga, para mí, evidentemente es uno de los mejores de la liga, pero creo que el mejor sin duda, ya lleva un año y pico o dos demostrándolo, para mí es DeMarcus Cousins. Es otro nivel. Es otro nivel. Si DeMarcus Cousins estuviera en la cabeza de Marc Gasol, estamos hablando de un Nueva Yugur en potencia.
Claro,
es sí, un bueno, chaval que, sí, bueno, si no tuviera alcalde, pedales, sería una cierta.
Claro, por ahí voy.
Pero que me parece que el nivel que tiene es una cosa loca.
Bueno, oye, dejadme que salude, se incorpora a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
Hay que preguntarle muchas cosas, bien, Pani, hay que preguntarle muchas cosas a Miguel Ángel. Como, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el futuro de Mirotić en Chicago? ¿Chicago quiere que se quede Mirotić o lo pone en el mercado?
Yo sigo diciendo desde el principio que lo de Mirotić no pinta bien, porque incluso con ese contrato de 1+1, que es un contrato importante, donde teóricamente le dan un poco el mando de la franquicia, si tú le das el mando de la franquicia a alguien, le fichas 8 años. No le fichas un 1+1 para empezar, ¿no? Y luego, en todo este affair del tema de Portis, del puñetazo que le propinó, el tremendo puñetazo que le propinó Portis, el otro día yo tuiteé algo que, bueno, me mandaron del Chicago Tribune, que era que John Paxson, el general manager, el portavoz además del equipo, decía que Mirotić era el agresor y que en realidad fue un poco lo que se llama allí retaliation, ¿no? Es un poco en venganza o en defensa, casi en defensa propia, vino a decir John Paxson, que le propinó el puñetazo, aunque reconocía, lógicamente, como no puede ser de otra manera, que se pasó. A partir de ahí, gente del entorno y muy cercana al entorno de Mirotić, que incluso está en nuestra profesión, me afirma que eso es absolutamente mentira, y yo lo creo a pie juntillas, porque no tienen por qué mentir, ¿no? Y menos mentirme. Y dicen, incluso hay un vídeo donde queda en evidencia que eso que dijo Paxson no es verdad. Pero el hecho de que el club mantenga esa línea me da que pensar en dos vías, ¿no? Una, que sí, que Mirotić está muy bien y que puede ser un muy buen jugador, pero a lo mejor ven en Portis y en su juventud más futuro, y sobre todo, que como resulta de todo este affair, en los partidos que no ha jugado Portis,
Markkanen.
No, exacto, ha aparecido el finés Markkanen, ¿no? Que está jugando muy bien, dentro de lo mal que está Chicago, pero está jugando muy bien. En ese sentido, pues puede pasar de todo. A mí me gustaría creer que Mirotić va a seguir ahí tiempo, y va. Él lo que sí parece ser que ha dicho, y eso me lo dijo también su entorno, es que es obvio que con el tío que le ha partido la cara, literalmente, pues preferiría no estar, ¿no? Pero yo tengo muchas dudas de que el compromiso de Chicago con Mirotić sea firme, sea real.
Hay que tener en cuenta que hablaron de una especie de posicionamiento de Mirotić de o él o yo. Y yo
sí, estoy de solo puede quedar uno, sí.
Estoy totalmente con el profe. Todos los movimientos de Chicago, desde la renovación en 1+1, a luego cómo se han comportado después de que le hayan roto la cara, han defendido más a Portis que a él, prácticamente. Ya no es solo la declaración esa de Paxson. Voy a declaraciones de compañeros, del entrenador. He estado animando a Portis porque está muy arrepentido. O sea, jorobado, si es que le ha roto la cara. O sea, para romperle la cara a otra persona tienes que ser muy animal. O sea, pero muy animal. Y no, es que está, pobrecito, está destrozado. No, pobrecito Mirotić, que le ha roto la cara. Y a mí todos los movimientos que ha hecho Chicago me parece que van más en posición de defender a Bob Portis que a Nico. Y luego la clave de toda esta mandanga es lo que acaba de decir el profe. O sea, se llama Lauri Markkanen. Si resulta que de este affair te sale un chavalito y es lo más brillante que pisa tu franquicia desde que drafteases a Derrick Rose, pues apague, vámonos. Si Mirotić está por la labor de hacer el traspaso, nos lo quitamos de en medio, un problema menos, nos ahorramos 12 kilos y pico. Y a construir en torno al rubio.
Bueno, enseguida nos vamos virtualmente a Nueva York, cruzamos el puente y preguntamos por Brooklyn. Antes, Iñaki, yo lo de la maldición, bueno, me lo voy a acabar creyendo de verdad, el número uno. Está Markel Fultz de baja en Filadelfia, los Sixers, que tienen de baja al número uno por problemas en el hombro derecho. Bueno, si estuviese de baja y tuviese una fecha de regreso, el problema es que es baja indefinida, Iñaki.
Sí, empezaron diciendo que 3 semanitas de parón, pero ya se ha anunciado que baja indefinida. Hay que recordar que esta lesión, para los que le pille de nuevas, es una lesión que le impide levantar el brazo. O sea, es que en un jugador de baloncesto no levantar el brazo es como si a nosotros nos quitan la voz, ¿no? Estar afónicos.
Sí, sí, yo creo que es un ejemplo muy gráfico.
Sí, claro, vaya. O sea, para el que no juego, no haya practicado deporte, no haya jugado al básquet, al fútbol o a lo que sea, claro, ven el vídeo de Fultz tirando desde la línea de los libres y dicen, pero ¿y este tío es el número uno del draft? No, no, es que es un dolor increíble. Increíble, que es un error, que le dicen que se prepare, que descanse y tal, y él decide jugar, pues mira, ahora pues se ha cargado un montón de equipos fantasy, ¿eh?
Sí, sí, y en Filadelfia, no sé, es que es decir también, es que se lo hagan mirar, que no, pero ya llevan un cierto tiempo, ¿no? Que repartimos lo mismo.
Claro, pero suerte. Esto, ojo, ¿eh? Pero que la gente, si puede ver un partido de Filadelfia, que lo haga, por favor. Porque ver al grandulón de Embiid hacer lo que hace, y luego ver a Ben Simmons hacer lo que hace, o sea, es que molan mucho los Sixers, aunque no están siendo el equipo que esperábamos, mola mucho ver a los Sixers.
Para mí sí lo están siendo, ¿eh? Para mí sí lo están siendo, y hay que contar con la baja de Fultz, de lo que podría dar Fultz si estuviera bien, que es muy importante. A mí Simmons me parece el siguiente que viene.
Bueno.
Yo tengo noticias muy recientes, ¿no? Él ha tenido una lesión del labrum. Eso, como bien habéis dicho, es una lesión complicada, dolorosa, pero básicamente que requiere pues rehabilitación, mucha disciplina, cosa que los deportistas tienen. Además, ellos aceleran los tiempos de recuperación mucho más que el personal civil, por así decirlo, o sea, que alguien de la calle. Y la resolución de los doctores de su equipo es que no tiene ningún daño estructural. Es decir, que no, ahora mismo, a día de hoy, no tiene ningún daño estructural. Con un poquito más de fisioterapia podría estar en condiciones de jugar, y se empieza a apuntar que el problema podría ser mental. Es decir, mental no en el sentido de que esté zumbado, que no lo creo, vamos, ni lo sospecho, pero sí mental en el sentido de que hay jugadores. Nos pasó un poco con Derrick Rose, y yo he conocido jugadores, yo he tenido jugadores que han creído tener una lesión y no la tenían, tampoco muchos, ¿no? He tenido un par de casos. Depende de dónde pongas tu umbral de dolor. Por poneros un ejemplo, George Davis tenía el umbral de dolor muy bajo, es decir, era muy hipocondríaco como jugador. Bodiroga tenía un rango de dolor mucho más alto, es decir, su listón de dolor estaba mucho más alto, es decir, él podía jugar con mucho dolor. En ese sentido, lo que sospechan los doctores, por lo que me ha dicho gente del propio club, es que es un problema mental, es un problema mucho más complicado de lo que parece. De ahí que la baja sea indefinida, porque si tiene un problema mental un chico de esta edad, mental en cuanto a no ser capaz de recuperarse de una lesión o creer que tiene una lesión, estamos ante un tema mucho más complejo, porque aunque los clubes tienen psiquiatras y psicólogos hoy en día, y además muy buenos y muy especializados, y en el deporte, afortunadamente, también en Europa, ¿no? Cada vez hay más psicólogos. Por ejemplo, mi amigo José Beirán es un gran psicólogo deportivo, Chema Buceta es un gran psicólogo deportivo. Por muy bueno que sean los psicólogos, si el chico dice que le duele, ¿sabes? Y eso yo lo he visto con jugadores de élite, que ha pasado de decir, oye, tengo un dolor en la espalda, hemos tenido primera opinión, segunda opinión, las dos opiniones convergían en que no había nada, y al final era un problema mental, ¿sabes?
Pues eso es un problema añadido, casi te iba a decir que es,
claro,
es un doble
gravísimo,
problema.
Gravísimo, gravísimo.
Sí, sí. Por cierto, hablabas de José Beirán, el padre de Javier Beirán, el jugador.
Por supuesto,
del
sí, sí. Iberostar, medalla de plata en Los Ángeles.
Sí, señor.
84, bien, buen amigo, y un gran psicólogo deportivo.
Bueno, más cosas. Yo os venía avisando de una de números, pero veréis como Pani lo va a hacer muy fácil. Además, es un tema muy goloso, porque el colocador Prohorov ha colocado a Brooklyn.
Sí.
Coloca todo o el 49% de la franquicia.
El 49% con la esperanza cierta de que va a deshacerse de la franquicia en breve.
Primero te doy casi todo, bueno, la mitad del pastel, y después para,
claro,
que lo veas, y después
te doy el 49%, claro. Le ha cobrado 1.100 millones de dólares o 1,1 billones de dólares. Eso pone la valoración de la franquicia en 2,2-2,3, batiendo el récord de Clippers, por supuesto, y el nuevo récord que tiene Houston en la reciente compra, y por lo tanto le convierte a Brooklyn en la franquicia más cara hasta el momento en la venta. Pero claro, hay franquicias que valen más desde el punto de vista de valor de mercado, pero si no hay mercado, es decir, si no hay comprador, pues no tiene sentido. Ahora mismo Brooklyn, con el precio que ha pagado el codueño de Alibaba, la empresa esta china de e-commerce, ¿sí?, que es un gigante extraordinario, ¿sí?, es un señor taiwanés, además, educado en Estados Unidos, al revés que Mr. Ma, que es el otro dueño, el dueño principal de Alibaba. Este es un hombre educado en Estados Unidos, además en una de las ligas de la hiedra, fue estudiante de una de las universidades de la Liga de la Hiedra, eso significa que es élite. Y la idea, bueno, el modelo que sigue Prohorov es que está quitándose activos fuera de Rusia. Probablemente en la siguiente tacada, que está al caer, porque hoy mismo hemos sabido que el FBI ha imputado al jefe de campaña, nada menos, de Donald Trump por colusión con Rusia, yo creo que en la siguiente tacada de empresas y empresarios que estarán marcados en rojo por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, que estarán literalmente embargados o que no podrán hacer negocio con los Estados Unidos, va a estar Prohorov, que es un hombre con dientes de sierra, ha estado muy próximo a Putin, hizo como que se alejaba, hizo un amago de presentarse, pero todo el mundo da por hecho que es un hombre de Putin, para que nos hagamos una idea.
Este para, gráfico, la, sí, señor. Para que la gente se haga cargo, en la lista de Forbes de febrero de este año, daban un valor a los Nets de 1.800 millones y él pagó por ellos 365. O sea, él pagó 365 y le ha sacado 1.100 por la mitad.
Le ha sacado 1.100 a Joseph Tsai.
Por la mitad, o sea, sí, es un mago.
El,
o sea,
cofundador de Alibaba, este gigante del comercio electrónico.
Y luego el 51% restante pues se lo venderá probablemente en 3 o 4 años para ya quitarse activos fuera de Rusia. Hacer caja, seguir subiendo peldaños en la lista Forbes, porque lógicamente cuando venda todo el paquete completo, pues se va a poner con 4 o 5 mil millones más, porque obviamente ese 1,1 más lo que luego le venga, lo va a seguir invirtiendo y probablemente crezca más su patrimonio, pero vaya, es un lince. Lo que pasa es que acostumbrado, la historia de Prohorov tiene una moraleja extraordinaria en relación a lo que es la NBA, que aunque la percibamos como algo que se van a ventilar a efectos de título los Warriors y supongo que los Cleveland Cavaliers si reaccionan o los Boston Celtics, pero si todos marcamos indudablemente a Golden State y parece que eso es como una liga española donde o gana el Madrid o gana el Barça, es una demostración de que la NBA es una liga muy difícil. Prohorov compra los Brooklyn Nets, aparte de como inversión para salvar a Bruce Radner, el antiguo propietario que estaba virtualmente en quiebra con el tema del pabellón allí del Barclays Center en Brooklyn, lo compra como inversión, pero a la vez también pensando que él había estado en el CSKA de Moscú y había visto que si invertía mucho dinero hacía su equipo campeón de la Liga Rusa, por supuestísimo, y campeón de Europa, que fue campeón de Europa estando Ettore Messina de entrenador además. Entonces, él mete mucho dinero en Brooklyn, de hecho se pone número uno en la lista de clubes, los Brooklyn Nets,
de salarios.
La lista de salarios, y por lo tanto, con una penalización estratosférica, se fue a una nómina que hoy nos parece normal, pero que hace 5 o 6 años era estratosférica, que era
120 y pico, tenía.
Exacto, superar la barrera de los 125 millones de dólares, como bien dice Rubén. Entonces, él se dio cuenta de que por mucho dinero que metiera, la NBA tiene un sistema relativamente tan equitativo y, por decirlo de alguna manera, aunque es un país, por supuesto, capitalista, tan socialista en el sentido de que por mucho dinero que metas y por mucho dinero que pagues de penalización, tú no haces un buen equipo si no aciertas, ¿no? Y esa moraleja es aplicable a cualquier club de cualquier deporte, por mucho dinero, sobre todo a los que tienen mucha pasta, por mucho dinero que tengas y por mucho que pongas encima de la mesa, si no fichas bien, te da igual poner 125 que 525, porque la clave es fichar. Ellos no ficharon bien, sistemáticamente Brooklyn ha ido de mal a peor, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista financiero es una gozada, pero desde el punto de vista deportivo no hace falta que os diga el palmarés que tiene en los últimos años desde que está Prohorov, y llega un momento también, pues entre que el Departamento de Estado le apunta y que no está acostumbrado a perder, y aquí no hace más que perder, pues dice, oye, para esto mejor lo vendo, pego mi pelotazo, enésimo pelotazo de mi vida, y me voy a Rusia.
¡Qué crack! Bueno, vamos a ir cerrando. A ver, una pregunta para los tres. De lo que sabéis o intuís, avión de Oklahoma, camino de Chicago, aterriza.
Es un fake.
¿Sí?
Yo, mira,
Déjame por si alguien no lo sabe, que
sí, perdón,
aterriza, perdón. Gracias a Dios. Vamos a ir con que la historia es esta, en principio. El morro totalmente hundido, abollado. Algo ha chocado en vuelo contra el avión de Oklahoma. Nadie sufre daños. Tú dices que es un fake.
Yo digo, y hoy comiendo con algunos compañeros en la tele, ha salido el tema, Carmelo Anthony se baja del avión, ve otro avión con el morro así y dice, date, hago la foto, vendo que nos ha pasado esto, porque si no... Que alguien me explique que hay a 9.000 metros...
Es que eso es lo que yo os iba a preguntar a vosotros.
Yo dudo mucho que la compañía... Dudo mucho que la compañía aérea trague con eso, con la broma de Carmelo. Dudo mucho, ¿eh? Que la NBA permita que hagan una broma con un posible accidente de una franquicia... yo no sé si habrá mucha gente que lo recuerde, pero los Lakers estuvieron a punto de desaparecer por un accidente de aviación.
Pero es que, ¿con qué puedes chocar para que, insisto, es todo el frontal, todo el morro hundido?
Yo he hablado,
hundido.
Claro, es que está reforzado.
Mi cuñado es el capitán de, bueno, comandante de una compañía aérea, y me ha dicho que como no sea un bloque de hielo...
Superman.
Que es algo muy extraño. Yo la idea que apunto es, lo otro que se me ocurre, es que sea un dron de alguna organización americana.
¿A tanta altura?
Sí, sí. Yo estoy seguro que ya los hay. Qué buena esa altura.
Si no es un fake, yo creo que es que Superman existe de verdad.
Pani.
Bueno, yo siempre voy por la línea oficial, ¿no? No los partidarios de los antiguos astronautas, como dice el canal de historia, que son los extraterrestres, ya se han frotado las manos, ¿no? Ya están diciendo que eso es un ovni. Hombre, en realidad... Es un ovni, es decir, es un objeto volante no identificado.
Sí, bien.
Porque es un objeto volante.
Me gusta
y no está
porque siempre aplicas la lógica.
Claro,
claro.
Por lo tanto, ha chocado contra un ovni, es decir, eso responde a tu pregunta. Pero bueno, yo quiero esperar a ver qué dice la. Según la aerolínea, es un pájaro, pero claro.
Bueno,
No, eso lo ha dicho la aerolínea y coincido con Rubén. O sea, la aerolínea tampoco va a dar una declaración de cachondeo, ¿no? Porque es un tema muy serio y además,
sí.
Al revés, que, o sea, si fuera, por ejemplo, Dallas, que lleva el avión del propietario, ¿no? De Mark Cuban, que es un Dassault Falcon y tal, pero nadie se fija en la marca del avión, que es un avión muy típico para hombres de negocios. Pero aquí es que es un charter de Delta, y Delta es una aerolínea
claro.
que vende billetes y que tiene que tener credibilidad entre sus pasajeros. Es decir, no puede ir, por así decirlo, de cachondeo. Entonces, bueno, yo quiero creer que efectivamente ha sido este objeto volante no identificado contra el que ha chocado el avión de Oklahoma, pues es lo que dice la aerolínea. Pero no descarto para nada la teoría de Rubén, es decir, que sea un artefacto de la inteligencia militar estadounidense que provocó en su momento, en los años, a finales de los 40 y de los años 50 y 60 del siglo pasado, muchísimas visiones de objetos volantes no identificados que luego resultaron ser prototipos y tal, porque lo que sí está claro es que por ahí arriba se hacen pruebas y de bichos muy sofisticados, me refiero, de aviones muy sofisticados o de aparatos muy sofisticados, pues para evitar, yo qué sé, ser controlados por un radar, para volar a gran altura y poder fotografiar.
Vale, el avión de los Thunder chocó con un ovni, y punto.
No, es
y es la verdad pura y dura,
es
chocó con un ovni, y al que no le guste,
pues se rasque.
Es Carmelo Anthony, que como Andy Kaufman... un cómico que vive en Estados Unidos.
Sí, hombre, claro.
Como Andy Kaufman, hace bromas pesadas. Y él cree que hace gracia. Yo quiero irme por ese lado, porque si no, por favor, señores de la aerolínea, señores de la NBA, explíquenme, porque a mí me gustan las teorías de la conspiración, que esta semana con los papeles de JFK he disfrutado como un niño pequeño. Por favor, aclárenmelo, porque si no me voy a creer que es Superman, me voy a creer que hay un bicho sofisticado, o voy a seguir creyendo que Carmelo Anthony es un tipo con muchas luces que sabe quién es Andy Kaufman.
Yo creo que lo que está claro es que ese último supuesto que tú has dicho no es cierto, pero bueno, todo el resto da lugar, sí, a la rumorología.
Imagínate, Carmelo, que llega a casa y dice, me voy a revisar los vídeos.
Sí, mira, 25 años después han desclasificado lo de JFK, bueno, es igual. Lo dejo aquí.
Que en realidad luego no hay nada, ¿sabes? Que claro. Han desclasificado.
Que luego no hay nada, macho. Lo único lo del periódico de Cambridge.
Sí. Que le dijeron, en 25 minutos llame usted que va a haber una noticia.
Llame usted que va a haber movida. Sí, o sea, sí. Eso es lo único que mola.
Bueno, como siempre se me quedan cosas en el tintero, pero tengo que dejarlo para la semana que viene porque si no, no tenemos más espacio. Parra, ¿con qué cerramos? A ver.
Yo creo que con los impactos de la Liga. Uno, vamos a ir soltándolo poco a poco.
Mejor dicho.
Muy bien traído.
Qué bien lo hilas todo,
Donovan Mitchell, el jugador de los Jazz, que está haciendo un inicio de temporada fantástico, el compañero de Rick Rubio. Y luego, preocupante, uno, la pelea de Bill con...
La multipelea, feísima.
La tontería de Bill con Draymond Green, $50,000 de multa para Bill, $25,000 para Green. Y lo de la mononucleosis de Juancho, que a mí eso sí me llama la atención. Jugador de los Nuggets, que también está de baja indefinida, porque ha contraído una mononucleosis y veremos a ver cuándo puede volver a jugar.
Vaya,
hay que saber dónde se besa.
Sí. ¿Y con quién?
Que no, que le dieron una botella de otro.
Vale, tus teorías hoy son de primer nivel.
Bueno, y aquí está en modo balones fuera.
Oye, y luego ya la última es que todo apunta a que, bueno, este año el draft de la NBA va a ser un poco sui generis porque lógicamente, o distinto, mejor dicho, a lo que hemos visto hasta ahora, porque en la lotería del draft hay distintas posibilidades. Antes estaba mucho más claro para los que se dejaban ir y ahora está mucho más repartida la suerte, como si fuera el gordo de Navidad, ¿no? A priori. Pero todo indica a que a día de hoy, y siempre digo lo mismo, salvo infortunio no deseado,
¿sí?,
Luka Doncic o uno o dos.
O uno o dos.
Fíjate.
Vale.
Primero en COPE.
Depende mucho de lo que decida finalmente de Andre Ayton, si decide entrar o no, porque yo creo que junto a Doncic, Ayton y Carter son los que se van a jugar a las tres primeras plazas.
Sí, pero ahora mismo está por encima de Carter.
Bueno, ahora mismo está por encima
de las nubes.
Del 90% de los jugadores de la NBA.
A ver si ha sido Doncic el del avión, ¿no?
MVP de la Euroliga en el mes de octubre. Di, venga, que tengo que cerrar.
Y ya para cerrar, Khloe Kardashian sigue con Tristan Thompson, el embarazo ahí sigue. Y está confirmada ya la relación de Blake Griffin, 28 años, con Kendall Jenner, que es la hermana de padre, la hermana de madre de King Khloe Courtney, con el jugador de los Clippers.
Oye, qué punto rosa le has puesto para cerrar,
No podemos acabar con esto.
Te veo muy motivado.
Pero si es que las Kardashian forman parte de la Liga.
Ya lo veo. De la tuya. Bueno, Cano, Parra, profesor, cuidaros mucho, ¿eh?
Grandísimo inicio de temporada de los Wizards. Vamos a hablar de baloncesto, joder.
Vale, sí, adiós. Pues, hasta la semana que viene. Cuidaros mucho. Besos. Adiós. Pues eso, que abrimos territorio Supermanager antes de la tertulia NBA, con Parra, con Paniagua y con Cano ya hemos hecho un Next Coming. Sigue por aquí José Luis Gil, que ha esperado escuchando atentamente, aprendiendo como todos. Y hay que pasar revista al Supermanager. Una jornada rara.
Sí, hombre. ¿Cómo es posible que teniendo vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Teniendo a 6 de los 15 jugadores más valorados en Liga ACB, 6 del top 15, nos quedemos en 105 puntos.
Te quedaste, quieres decir, ¿no?
Es el plural majestático.
Ya.
Es el plural... No has oído hablar tú nunca de... Es de la Loxe, claro, lo entiendo. ¿No?
Escucha una cosa, Loxe. La semana pasada... sí, te falta el maquinillo, Pairés.
Ya lo hago yo.
La semana pasada...
La semana pasada...
fue hace un mucho... equipo tipo.
Dejamos un equipo tipo, sí.
¿Qué con pasó? Algunas dudas.
¿Qué pasó? Pasó que horas antes de los cambios saltó una alarma por duda en Henk Norell, que tenía molestias en la fascia de un pie.
Pero si todo el mundo sabe que había derbi que iba a jugar.
Ya... Todo el mundo sabe que hay una ley no escrita en el Supermanager. Jugador que es duda, jugador que se sale. Esa ley no está escrita, pero la podéis comprobar. Bueno, piqué de picar el anzuelo, no de otra cosa. Quité a Norell, puse al Toko Şengelia, total, para ganar 5 puntos más. O sea, si me hubiera quedado con Norell, me hubiera quedado en 100 pelados. O sea que tampoco... Entonces eso ya nos trastocó toda... Nos permitió un poquito de dinero, pero nos acabó, pues bueno... Omar Cook, sí, nos dio un 10. Nos decantamos por Omar Cook en la posición de base.
Sí.
Nos decantamos por Paco Cruz en la posición de alero. Gracias, Francisco. 3 puntos. Tu aportación es inestimable. Más el pinchazo de Ponitka, más el pinchazo de Alex López, más el pinchazo de Ferran Basas, más el pinchazo de Pierre Oriola. Y quedó alguien más por pinchar. No, ya no quedaba nadie más,
bueno,
por pinchar.
A ver, por partes.
Por partes.
Ganador en nuestra liga. En nuestra
ganador
liga, Cope
en
Showtime,
nuestra liga.
Ganador de la jornada o ganadora.
Pues mira. Álvaro ZP de Santos de Maimona. Uh-huh. 233,80. El equipo se llama No es Coña. Cope Showtime.
233,80.
Es que hay gente que sabe.
Madre mía.
Los que estamos aquí no tenemos...
¡Qué locura de puntuación!
Ni puñetera idea.
Bueno.
Acaba como líder el mes de octubre Team Fire. Team Fire de Dani Ho, 5.183,80.
Felicidades. Entonces,
sí, señor,
para la siguiente
la enhorabuena
jornada
y nuestra admiración.
Presentamos equipo para la siguiente jornada.
A partir de ahora es cuando podéis hacer el forward porque... Todo esto es basura auténtica en cuanto a podcast.
Forward, que es, siempre el término castellano, si está, es más fácil, que es acelerar.
Acelerar, efectivamente. Saltar.
Entonces,
directamente.
Posiciones...
Van a ir fuera en mi equipo.
Espera un momento, vamos a ordenar.
Si Dios
espera.
Quiere, vale.
Posiciones de bases.
Posiciones de bases.
Tres.
Mira.
No, hay... ¿A quién llevas?
¿A quién llevo? Luka Doncic, Omar Cook, Ferran Basas. Recomendación...
¿Hay cambios aquí?
Recomendación de esta sección.
Doncic, Cook y Basas.
Para que no me pille el toro, como me pilló la semana pasada el amigo Toscar de que me dijo, lo que has dicho no lo puedes hacer porque te faltan banderitas, te falta dinero, lo que tú quieras. Yo voy a dar recomendaciones en líneas generales.
Sabios los oyentes.
Para los más sabios. Teniendo en cuenta que hay un Valencia-Burgos y teniendo en cuenta que ha hecho dos últimos partidos muy buenos, nuestra recomendación puesto de base se llama Guillem Vives.
Vale, pero Doncic, Cook y Basas.
Y Basas, con 300.
¿Te quedas con los tres?
Voy a intentar que no, pero los 347.000 de Basas es complicado. Vamos a ver cómo lo hago. Posiblemente el movimiento que voy a hacer va a ser quitar a un pivot para repescar a Norell.
Vale.
Jugar con Norell y Şengelya.
Vale.
Y a partir de ahí, el resto del presupuesto pues va a marcar mucho lo que hagamos o dejemos de
Vamos
hacer.
Con los aleros.
Vamos con
¿Qué
los
llevas?
Aleros.
¿Qué llevas?
Llevo Ponitka, Green, Paco Cruz y Alex López.
Vale. Con ese movimiento que nos has dicho en los pivots, ¿va a haber algún movimiento en los aleros?
Lo vamos a intentar. Lo que pasa es que las combinaciones, por ejemplo, que yo estaba mirando la semana pasada para cambiar a Alex López, son muy pocas. La única que me salía así medianamente aceptable era...
¿Cuánto dinero tienes en caja ahora?
395.000, pero van para repescar a Norell.
Vale.
Claro, sí. O si se ponen aquí, ya no se ponen allá. Esto es economía familiar pura y dura.
Doncic, Cook y Basas, posición de director de juego de base...
Ponitka, Green, Paco Cruz y Alex López.
Aleros.
Hay una manera de ganar dinero. Pelín arriesgada esta semana. Hay un Juventud Andorra. López Aróstegui, que está en broker negativo. Está en 100,000+ con broker negativo. Que hay ganas, arañas 200.000 para intentar hacer algo en la posición de alero. Algo que mejore a Paco Cruz, por ejemplo. Pero, hombre, hay un jugador que después de haber ganado en el Palau, UCAM Murcia recibe a Obradoiro. Es un rival asequible. Y hay un tipo, Víctor Benítez, que ha marcado 29 y 20 con 40.
Muy buen partido
dos
en el Palau.
Jornadas.
Sí.
Ojito, ¿eh? Ojito a Víctor Benítez, que es una opción para tener en cuenta.
Vale, pivots.
Pivots.
¿A quién llevas?
Ya hemos dicho, llevamos a Brooks, Şengelya, Oriola y O'Leary. Vamos a intentar... Yo creo que el descartado que tiene los mayores números es O'Leary.
Sí.
El hombrecito de Fuenlabrada. Con los 900 más los 300.000 que hay en caja, repescamos a Norell. Para jugar con Norell, Şengelya, Oriola y Brooks. Te entiendo que todavía hay broker negativo. Voy por 10 millones de broker, que es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza.
Sí,
con este tono, vergüenza.
Bien.
Pero hombre, de From Lost to the River, que decía el clásico. Atención, cambio de entrenador en Sevilla. Yo creo que es el revulsivo. Es el revulsivo. Hombre, el partido que tienen los béticos es contra Estudiantes. Bueno, Ryan Kelly, 21 y 18... Los dos últimos partidos. Jugando en casa, vamos Betty, ole, ole, Betty, ole. Vamos a ver si sigue la racha y no y pudiera dar una valoración interesante para aquellos que anden un poco perdidos.
Ya tenemos el equipo de Gil, lo que quiere hacer.
Desastre.
Y el dinero que tiene en caja. La semana que viene
no dinero.
Actualizamos. ¿Tu puntuación esta última jornada?
105 sin rima con 20.
Con 20. Muy bien. No es muy complicado de mejorar esto.
Extraordinario, por no decir
Venga, que cerramos programa.
Anda, sí, cierra.
Vamos cerrando eso, programa, el capítulo 291 de Showtime. Recordad que nos gusta mucho que interactuéis con nosotros a través de Twitter, arroba copeshowtime, a través de Facebook, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y siempre estamos en cope.es, nuestro rinconcito aquí en la cadena Cope, en este podcast, y a través de los principales dispositivos de descarga, iVoox, iTunes, nos podéis encontrar, y como siempre, escuchar cuando y donde queráis. ¡Nos vamos, Gil!
iVoox, iTunes... a ser posible, mimitos, ¿eh? También nos gustan los mimitos en las redes. No solo... ¡Ah, que está! ¡Que no te salen las banderitas! ¡Que no, no sé qué! ¡Que no da el presupuesto! Mimitos también, de vez en cuando, o sea, vale.
Siempre, siempre. Somos mucho de
la autoestima y tal.
Bueno, la semana que viene más, ¿eh? En martes, como siempre. Gracias a Dios. Que vaya muy bien. Feliz semana. Y que el baloncesto os acompañe.